hacer el juego durar una eternidad. No se olvidó de irte a buscar, dicen que ya está impaciente. Si fuimos antes, seremos después. Seguid la orden invisible. Los círculos se cierran, se hunden las raíces. Dispara tanto como dicen. Si fuimos santos, inocentes. Si fuimos antes, seremos después. Seremos santos, inocentes. Otra vez.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos música, Santos Inocentes, un grupo que llega desde Galicia.
Sí, Seremos Santos Inocentes es el título de esta,
sí, señor,
de esta canción.
De esto que estábamos escuchando.
Y es el tema que abre precisamente el trabajo del que vamos a hablar a continuación. Es lo último de Eladio y Los Seres Queridos, que es una de las bandas de referencia, una de las bandas más valoradas dentro del panorama llamado así, independiente, que ya no sabemos muy bien lo que es la música independiente y lo que no, pero bueno, ellos siguen esa independencia artística y por eso pues podemos situarlos ahí con esa etiqueta. Muy valorados sus anteriores trabajos y este, bueno, pues que sigue la senda con un sonido, como estamos escuchando, unas melodías muy bonitas, unas letras muy cuidadas, bueno, a lo que nos tiene acostumbrado Eladio y Los Seres Queridos. Y tenemos con nosotros a
Eladio.
Miembros.
Buenos
a
días, Eladio.
Hola, hola.
Al ser querido, Uca.
¿Qué tal?
O el inocente, porque es el Santos y tú el inocente, ¿no?
En sí, este... sí. Ya me ves la cara.
En este caso, oye, decía Clara, unas letras muy cuidadas, una música muy cuidada. Vamos, que habéis echado habéis echado los restos en este que es vuestro tercer disco, Orden Invisible.
Sí, nosotros lo vemos como una especie de cumbre total, ¿no?
Que habéis entrado como en éxtasis, me da a mí la sensación, por los títulos de las canciones, ¿no?
Hay algo de... Sí, sí, pues ya solo ver la portada,
el
¿no?
Edén está ahí retratado en la portada de este disco, un Edén un poco raro, un poco extraño.
Se abrieron las puertas ahí.
Perdona, la misa, un dispositivo celestial...
Sí, hay mucho
Seremos
cielo.
Santos Inocentes, ¿qué os ha pasado?
Y Highway to Heaven,
que
no sé si es una si tiene que ver con Autopista hacia el Cielo, la serie de Michael Landon o la canción de AC/DC.
Ya estamos acá.
Uca es muy Michael Landon. Podría ser perfectamente yo Michael Landon y tú el que iba con
es
él.
Clavadito.
¿Te acuerdas?
Sí, ¿no? Clavadito. Exactamente.
Somos como unos leñadores.
Bueno, ¿hay alguna explicación para este misticismo que reflejan por lo menos los títulos de las canciones?
No suele haber una explicación. A veces es terrible, ¿no? Cuando te piden que hables del concepto de los discos y tal. Yo siempre digo, y me avisan a veces, no digas eso, queda fatal. Y yo digo, no sé, no lo sé, no armamos un concepto, pero el concepto de repente aparece, ¿no? Y está claro que en este disco hay mucho cielo. Pasaron cosas durante estos años que estuvimos componiendo este disco, pues que se fueron algunos seres queridos, llegaron otros seres queridos y fue como un poco dieron sentido un poco a todo. Ahí yo no sé qué dice el disco, pero lo que dice es verdad.
Está muy bien que hagas estas aclaraciones, porque es verdad que muchas veces intentamos buscarle explicaciones a las canciones o a las letras. Esto es como los comentarios de texto en el colegio, que dicen, ¿qué quiso decir aquí García Lorca? Y dices, bueno, pues la rosa significaba, y dices, bueno, seguro que si se levantase García Lorca decía, bueno, la rosa es la rosa y punto pelota.
Me recuerda una anécdota de Picasso, ¿no? Que le dijeron, un alumno lo había dicho, maestro, yo sí que entiendo todos tus cuadros. Y le dijo él, pues a ver si me lo explicas algún día.
Yo estoy leyendo una novela precisamente de Nick Hornby, que el autor también de Alta Fidelidad, que se llama Juliet Juliet Desnuda, que habla precisamente de esto, de las interpretaciones, ¿no?, que se les atribuyen a los músicos y a las canciones y que muchas veces está alejado de...
Sí, pero bueno, en realidad todo la interpretación o el sentido de lo que escribe se termina en el oyente. Por eso, a veces, por ejemplo, Orden Invisible se interpreta de muchas maneras. Hay gente que dice, es una orden que os dan... O es un orden que hay oculto.
Bueno, ¿y cuál es?
Pues nada, yo siempre digo, Podéis escoger, no hay ningún problema.
No, o simplemente que os gustó el título, ¿no?
En la canción realmente es una orden. Yo, uh-huh. pero mucha gente lo interpretó como que era un orden dentro de ese caos que parece ser la vida, y dije, pues también es bonito.
Induce a eso en la portada de la que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Que es una especie de paraíso.
Esto sí
de
tiene
paraíso.
Interpretaciones de, para el que lo quiera, porque la portada tiene un origen... Tenéis que contar.
Sí, estaba basado en las revistillas estas de Atalaya y Testigos de Jehová. Siempre nos gustó ese tipo de... Yo, de hecho, cuando
de
vienen estética, a mi casa,
¿no? Sí.
La verdad no les hago un chocas, porque digo, déjamela.
Para robársela, para robarle las ideas.
Tengo en casa un montón de ellas, y luego Ladio sugirió la idea, y bueno, a partir de ahí...
A mí me hacía mucha ilusión desde hacía varios discos, quería una portada así. Era como...
Claro, era la típica locura que planteada a cualquier sello que... o a cualquier persona, uh-huh. dice, pero estáis colgados.
Que alguien que te pare por la calle y te enseñe una revista así es algo tan, no sé, me parece casi poético, es como que fuera de lugar, ya no en este mundo.
Sobre todo que si lo ves bien y ves un tigre con una pelota y unas ovejas y un niño, o sea, esto
fue fundamental. Yo le dije, tiene que haber un tigre y unas ovejas. Y no haber ningún problema.
Bueno,
pero es que no me extraña que luego os pregunten por lo conceptual, porque es que ahí hay una cantidad de cosas y de que, por cierto, las ovejas, el tigre se pueden poner juntos, separados en el CD que viene con unas pegatinas que se pueden pegar, despegar y ponerlas tú.
Es que montarte tu propia portada.
Tu propio paraíso.
La primera vez que enseñamos la portada a nuestro manager, él dijo... Ostras, esto me recuerda, aparte de la
obviedad... No, bueno, primero se
asustó. Sí.
Me recuererda a los calquitos. No sé
si
vosotros sois más jóvenes, no os acordáis, pero los calquitos eran aquellas cosas que podías... que con un boli por encima y reconstruías la escena de...
En un paisaje.
El desembarco de Normandía o lo que fuera. Y dijimos, ostras, pues nosotros queremos un calquitos también. Y en el disco...
Y ha subido el presupuesto, sube mucho esto.
De eso sabe Uca.
A fabricar el disco.
No, hubo un momento de tensión cuando se planteó, pero luego llegó el presupuesto y dijimos...
Venga,
adelante,
se puede.
Bueno, pues que los testigos de Jehová sepan que les están robando
un homenaje.
El diseño a partir de ahora van a dar pendrives en vez de revistas, porque en fin, le roban completamente el diseño.
Nos van a demandar.
Bueno, Orden Invisible. Estábamos escuchando así un poquito de fondo Seremos Santos Inocentes, que uh-huh. es una de las canciones ahí, 12 en total. A mí me gustaría escuchar algo así, en acústico,
venga.
En directito.
Vamos a hacer la siguiente en el disco.
Venga. Niño salvaje.
Niño salvaje.
Este no es el niño de Uca, ¿no? Quiero decir, no está como aparece en la portada el niño de Uca.
Aún es pequeñito. Esperemos que vaya bien.
Empieza a andar y ya.
Apunta maneras.
Está el sol tan alto ya. Que podría quemarte, todo perder definición, dentro de ti desmayarse, ¿qué puedo hacer o decir? Eres un niño salvaje y ya no estás aquí, estás en otra parte. Te vas a escabullir, dejar tu puesto vacante de alguna otra ciudad, querías ser habitante, cruzando al lado salvaje. Toma el billete más caro, el de tu propia perdición, para un país frío y plano de eternas puestas de sol. No van a permitir que lleves tanto equipaje. Tú ya sabrás lo que haces. Eres un niño salvaje. Y ya no estás aquí, estás en otra parte. Te pueden acechar, pero no pueden cazarte. La civilización no supo civilizarte. Cruzaste al lado salvaje y ya no estás aquí, estás en otra parte, en la profundidad, fuera de alcance. ¿Quién puede imaginar de lo que somos capaces? Cruzando al lado salvaje.
Bueno, ahora yo creo que se entiende mucho mejor de por qué les han dado el premio Galego da Música, lo he dicho bien.
Bueno, esta la hicimos ahora sí en plan lentito, en bueno, el disco es con
Casita. Es que luego ahí, claro, ¿no? Luego le metéis orquesta, cuerdas, saxofones,
de todo,
un poquito de todo,
así,
¿no?
Un poco no, de hecho, luego al mezclar el disco tenemos que quitar cosas porque siempre nos pasamos de vueltas. Siempre.
Oye, y lo que vamos a escuchar mañana en la Sala Sol a las 10 de la noche, ¿se parece más a lo del disco o a esto que acabamos de escuchar?
Mal disco. Y...
bueno, hay alguna parte que podemos hacer. Hay un tema o dos.
Espera, que Uca no se ha enterado todavía lo que vais a hacer mañana. Se está mirando y dice, no, bueno, casi con... podíamos hacer... bueno, no sé.
No,
mañana, es verdad.
Mañana que estás pasas perdido. Por la calle Jardines, sí. Por una sala
Jardines
mítica.
Jardines 3, ¿no? Algo así.
Hay una sala mítica aquí en Madrid que se llama Sala El Sol y ahí te subes al escenario y con el resto de la banda, pues nada, hacer canciones, ¿no?
Ya está Eladio y dice...
procuraré.
Quiero decir que habrá de todo, ¿no? Hay intensidad y... de lo que se trata en un concierto creo que es que haya de todo, ¿no? Hay momentos, es como decías, antes hablabas de alta fidelidad, como grabarle una cinta a una novia, ¿no? Era como, tiene que empezar fuerte, luego tiene que haber un descanso, un refrescar los oídos a una baladita o algo.
Esto, esto sí lo miráis, ¿no? Quiero decir, a la hora de ordenar las canciones, no solamente en el disco, en el concierto, ¿no?
Sí, sí.
¿Y hay quien se impone? ¿Quién impone el adiós? ¿Impone Los Inocentes?
Un hilo narrativo, ¿no? Más un ritmo. Un ritmo para tener el público.
Claro, realmente.
No, tiene que haber uno que decida un poco algo inicial. Sí. Y a partir de ahí el resto va diciendo, bueno, igual esto sí,
pero ¿cómo se compensa,
por ejemplo,
esto? ¿Momento
inicial,
romántico
sí no.
O una cosa, de repente una explosión, acabar totalmente
fíjate
en alto?
Fíjate que yo siempre digo que el sonido es como una especie de olor. Uh-huh. Quiere decir que es muy... se llega... los oídos se van acostumbrando, hay que limpiarlos en un momento. Uh-huh. Si tú empiezas a mucho volumen, a mucha caña... siempre hay un momento en que deja de tener eficacia ese volumen, ¿no? La gente se va acostumbrando. Uh-huh. Entonces, tienes que hacer como una especie de valle en el medio para que se refresquen los oídos otra vez, volver a... si no es que es una hora y media o hora y media larga ahora, ya es un concierto largo el que hacemos ahora, y tiene que tener... pues narrativa, que se dice.
Bueno, como subidón, la tiene bajón. También en el disco, que tiene esas partes más cañeras, más eléctricas, más potentes.
Sí, fíjate,
pero
sí.
También ese puñado de canciones bonitas, que son canciones muy bonitas, porque son las melodías, esas letras de las que hablábamos, y la voz de Eladio, ¿no? Que también...
Nosotros, yo creo que es lo que nos... o sea, siempre lo que intentamos hacer es canciones bonitas.
Pero sois de pop o tal...
De canciones bonitas.
¿Qué pones en la furgoneta? Canciones bonitas.
No todo el mundo lo consigue. Quizás sea el objetivo, pero no todo el mundo lo logra.
Bueno, luego en directo pues hay canciones más de riff, de guitarra, uh-huh, o más de rock y tal. Pero en realidad, si tienes una buena canción bonita, luego la puedes hacer mucho más brutal o de muchas formas. Si tienes, como digo yo, una buena centolla, pues solo hay que cocerla. Si quieres, uh-huh, la puedes hacer en picadillo, la puedes hacer como quieras, que va a estar bien.
Una guitarra de 180 euros que tiene ahí una importancia también, ¿no?
Es una historia, sí, que pasó con este disco. Yo normalmente éramos un grupo semiacústico durante mucho tiempo, pero claro, empezaron estos a tocar cada vez más alto, y yo con mi guitarra acústica, pues se creó una especie de carrera armamentística, ¿no? Ellos empezaron a tocar más fuerte y yo dije, y yo con la guitarra acústica me pasé a la eléctrica, y lo que hice fue empezar a buscar guitarras. Claro, no quería eléctricas modernas, convencionales, y encontré una como del año 53 que me valió, uh-huh, 180 euros, uh-huh, y se convirtió en el sonido eléctrico característico de la banda. De hecho, te dejan guitarras caras, ¿no?, los amigos, uh-huh, para que grabes el disco, y al final usamos la de... como no tenía, ni siquiera tenía marca, estaba probablemente hecha por alguien en casa, la compré por eBay, no sabemos ni de dónde viene, pues le llamamos la 180. Coge esa, la que te valió 180 euros.
¿Y va a estar en el escenario la 180?
Sí, sí, mañana.
Mañana en la Sala Sol a las 10 de la noche. Que sí. Nadie se le olvide, ¿eh?
Eso es lo importante.
Apuntado. Oye, que no tenéis acento para nada, ¿eh? Que es que lo estábamos discutiendo antes. No, eres muy gallego, pero es que bueno, aquí no se
a
nota
veces
nada.
Hacemos un poquito. No pasa nada.
Yo llamo a
bien, ahí está.
Llamamos a las novias a veces y me dicen, ¿pero qué te pasa?
Que te han cambiado. Te han cambiado.
Se te contagia. Que nos contagiáis vosotras.
Que me gusta mucho el acento gallego. Oye, que esto hay que recuperarlo.
No, lo recuperamos enseguida.
Bueno, Eladio y los seres queridos, con un disco fantástico. Los Santos, no se llama Los Santos Inocentes, Orden Invisible.
La
exactamente,
primera.
Y mañana en la Sala Sol en Madrid, todo el mundo sabe dónde está la Sala
sí,
Sol.
Sí, en el centro, pues a la de la Puerta del Sol.
Volverse loco.
Chiquísima sala, es
exacto,
un placer estar
a las 10 de la noche, allí nos encontramos.